AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de nuevo se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Estamos escuchando este hermoso oratorio de Händel, El triunfo del tiempo y del desengaño. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Bien, contento de saludarte. Hoy llovió hoy, ¿va?
Así es, doctor. Aparte, en el tráfico, agarró la lluvia, se quitó. Y aún no podíamos llegar al destino.
Pero en noviembre no llovía sí. Habitualmente. Bueno, tuvimos esta lluvia el día de hoy. Fíjense que entre lo más relevante que hoy destaca, tengo aquí dos documentos. Uno es el informe del Banco de México, que recorta la proyección del crecimiento del PIB a 0.3% para este año. Eso es lo que dice el PIB. Y Cepal dice, ¿cuáles son los elementos que impiden a América Latina tener efectivamente, o cómo salir de la trampa de la desigualdad, la baja movilidad y la débil cohesión? Y dice que hay tres elementos que a México le vienen, pero como trajes a la medida, que explican por qué estamos como estamos. Uno, la incapacidad, o sea, las tres trampas del desarrollo que limitan este bienestar son la baja movilidad social, son la baja capacidad de crecer, en primer lugar, o sea, no se crece, se va a crecer al 0.25, 0.30, la desigualdad y la devicuación social, y la tercera, las bajas capacidades institucionales, es decir, las capacidades del gobierno de imponer orden y generar efectivamente gobernanza, que es poco efectiva en general en América Latina. Son los tres males que la CEPAL nos dicen, si quieren tener sociedades más integradas, crezcan más, mejoran sus capacidades gubernativas y, por supuesto, fomenten la cohesión social. Bueno, aquí siguen las protestas, agricultores y transportistas efectivamente bloquean, dice la presidenta, que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, o sea, Felipe Calderón, electo hace 20 años, están detrás de las marchas de transportistas. La presidenta dice que se modificará la ley de aguas y que antes de que termine el año se presentará un nuevo registro nacional de personas desaparecidas. También inauguró la Cumbre Nacional del Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación. En la mañana presentaron la supercomputadora, este que van a hacer con la Universidad de Barcelona, la Universidad Tecnológica de aquella parte del mundo. Hoy, al tomar protesta la nueva generación de diplomáticos del CEM, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo lo siguiente.
México mantiene y mantendrá un diálogo político constante con todos los países que quieran acercarse, de todas las regiones del mundo, todos aquellos que busquen un trato justo y congruente con los principios que emanan de nuestra propia constitución política.
Pues parte de lo que dijo el canciller, el gobierno aseguró 850 millones de pesos en químicos para fabricar drogas, esto en Uruapan, donde tuvieron un operador con un tracto camión cargado de precursores. Cintia, ¿en el mundo qué ha ocurrido?
Pues en Perú condenaron a Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho. Esto sucedió cuando fue gobernador entre 2011 y 2014. Y también las autoridades ya identificaron al afgano Rahmanullah Lakanual, de 29 años, como el sospechoso del tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la Guardia Nacional, esto en Washington.
El Papa va a Turquía, uh-huh. Estaremos por supuesto atentos a ese asunto y atentos también a lo que ocurre en la negociación de paz. En este caso ya se acerca el periodo este de acción de gracias y por tanto habrá que hablar de ese tema de la paz en Rusia y Ucrania. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que tengo aquí el informe del Banco de México, crecimiento de la economía nacional. Dice la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre representó una debilidad mayor a la anticipada previamente. Lo anterior conduce a una expectativa de expansión del PIB en su conjunto se ajuste de 0.6% a 0.3%. Es el bajón que da el Banco Central a la actividad económica. Y bueno, pues ahí está el resumen. Hay consideraciones también sobre la inflación. Le decía que la CEPAL dio a conocer su panorama sobre la situación social, cómo salir de la trampa de la pobreza. Le decía que los tres elementos fundamentales son gobiernos que no funcionan, bajo crecimiento económico y el problema estructural efectivamente de baja movilidad social. Le dan a la América Latina, así como si fuera una revisión médica, varios puntos. Uno, la elevada y persistente desigualdad como un obstáculo para el progreso hacia un desarrollo social inclusivo. Segundo, las desigualdades son un fenómeno multidimensional que precisa una medición multidimensional a fin de apoyar políticas integrales. La desigualdad de ingresos se mantiene alta con una leve tendencia a la baja. Las debilidades de los sistemas educativos, ahí está el problema estructural de toda esta región, una incapacidad de los gobiernos. Ocurre en Honduras, ocurre en Colombia, ocurre en Ecuador, ocurre en Perú, de imponer el orden y de mejorar los sistemas educativos. Por eso, pues buena parte de nuestras economías ni tienen innovación ni van efectivamente permitiendo que la gente tenga una vida mejor, porque pues salen muy mal preparados. Las debilidades de los sistemas educativos reproducen la desigualdad. Siguiente punto, persisten diversos obstáculos para la inclusión laboral y formalización del empleo. Seguimos siendo países donde la informalidad domina. Hoy sale el dato del ENOE, sin ir más lejos, y tenemos, esta es informalidad laboral, no es la informalidad en general, el 55% de la población trabaja en el así con condiciones informales, y no tiene prestaciones, no tiene absolutamente nada, les dicen, pues tú trabajas y yo te pago, y no tenemos absolutamente ninguna otra vinculación. Por tanto, sigue habiendo un problema muy serio para la formalidad. La pobreza monetaria y la multidimensional muestran una baja significativa, es el punto fundamental. Transferencias y incremento del salario mínimo ha hecho la diferencia. México y Brasil, como usted sabe, pues lo que hagan es lo que determina hacia dónde se mueve América Latina, no por otra cosa, sino por el peso demográfico y económico que tienen. Persiste, dice la CEPAL, también una profunda desigualdad de género que limita el ejercicio de derecho a autonomía de las mujeres, la desigualdad en forma de discriminación, exclusión y vulneración de derechos de personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, las limitadas capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las instituciones. Esto es durísimo porque lo que tienes es pues, gobiernos que bueno sirven para hacer propaganda, básicamente. Pero dice capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, o sea, tu capacidad de anticipar la tienes muy débil. El gasto social se ha estabilizado tras la pandemia. Ahí pues también tienen todos los países, incluido este, pues no puedes seguir gastando si la economía no crece y por tanto no tienes una mayor recaudación. Finalmente dice, es indispensable adoptar políticas públicas integrales para promover el desarrollo inclusivo y superar la trampa de la alta desigualdad. Repito, la triple dosis al gobierno es, si saliera de esto como si fuera una revisión médica, es póngase a trabajar sus capacidades de gobernanza, imponer el orden, yo digo desde las prisiones hasta las carreteras, haga eso, gobierne. Dos, fomente el crecimiento, o sea, una baja capacidad para crecer es una debilidad enorme, y luego este tema de efectivamente la baja movilidad social, la gente pues a través de un sistema educativo que no cambia la trayectoria de las personas, va reproduciendo el mismo círculo, el mismo círculo. Ahí está el informe de la CEPAL, si lo quiere usted revisar. Jenny Valencia, te saludo.
¿Qué tal? De nuevo, buena noche. Te comento que la Junta de Gobierno de Banco de México determinó ajustar su expectativa de crecimiento económico para este año al pasar de 0.6 en el informe previo a 0.3%, con un intervalo de entre 0.1 y 0.5%, luego de que la actividad económica durante el tercer trimestre de este año presentara una caída trimestral, lo que, a decir de la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, representa una debilidad para la economía mexicana. Escuchemos.
Atravesando un periodo de marcada debilidad. En el tercer trimestre de 2025, la actividad económica se contrajo. El PIB presentó un retroceso de 0.29%. De este modo, persistió la desaceleración de la actividad económica que se ha venido observando por varios trimestres. Ante este resultado, ajustamos la expectativa puntual de expansión del PIB para 2025 en su conjunto de 0.6% reportado en el informe previo a 0.3% en el informe actual. En consecuencia, el rango estimado de crecimiento del PIB en 2025 se actualiza a 1 de entre 0.1 y 0.5%.
2016, comentaste, la Junta de Gobierno mantuvo su expectativa de crecimiento del PIB en 1.1%, Leonardo.
Pues así estamos, efectivamente, y leía Jenny el informe de la CEPAL diciendo, si quieren salir de la trampa de la desigualdad, pues lo primero que tendrían que hacer los gobiernos es fomentar el crecimiento. No creo que sea el caso este año. Te agradezco mucho el reporte.
Excelente, nos vemos pronto.
Cuídate.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at cachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Mucho. Y bueno, yo sobre el tema de Miss Universo he hablado poco, la verdad es que tengo muy poco que agregar, pero ahora el asunto pues se ha metido al ámbito ya no de la discusión de si era la más bonita o no, si hay trampa o no, en fin, una cosa ahí del señor ese Harfush, ¿no?, que salió opinando, que arreglaban, supongo que todos los han arreglado y siempre hay pues ciertos elementos que favorecen a determinados países, es decir, no se imagina uno que solo sea un tema de la beldad, inteligencia, simpatía o gracia de las concursantes, pero ahora ha tomado un cariz horrendo, porque pues resulta que el dueño que es además está vinculado con el padre de Fátima Bosch, porque recibió un contrato en su momento de Petróleos Mexicanos, empresa de la que era funcionario el padre de la Miss Universo, pues resulta que ahora va a ser testigo protegido Juan Antonio Jiménez de la Fiscalía General de la República. Es un lodazal. Adelante.
Gracias, doctor. Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen Miss Universo, busca con la Fiscalía General de la República convertirse en testigo colaborador para brindar información sobre una red de huachicol a cambio de inmunidad penal. El empresario regiomontano buscó este acuerdo con la FGR luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada iniciara una investigación en su contra, motivo por el cual se solicitó la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburo. Fuentes federales mencionaron que el 15 de noviembre de este año, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Querétaro, libró el mandamiento de captura. De esta manera, Rocha Cantú es considerado por el FGR uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Además, este grupo se dedicaba a traficar armas desde Guatemala y venderlas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a la Unión Pepito en la Ciudad de México. Según la información, Raúl Rocha ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León, el Jacob, a cambio de información, pues este último como intermediario le conseguía información en la FEMBO. En tanto, Daniel Roldán Morales, el Inge, era el encargado de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, quien posee estaciones de servicio las cuales abastecen con el combustible ilícito. Según la investigación, Rocha Cantú también sobornaba a funcionarios de la Fiscalía para obtener información de las investigaciones que había en su contra, y una de las que ya fue detenidas es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, asunta adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derecho de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FEMDO. Doctor, el reporte.
Oye, esto en vez de un cuento de hadas es un cuento de terror. Entonces, huachicol, tráfico de armas, tráfico de influencias y probable compra también de resultados del certamen.
Más lo que se acumula en esta semana, doctor.
Oye, menos mal que estamos en horario nocturno. Soy un niño, va a perder toda la ilusión sobre los cuentos ya. Oye, y las reinas de la belleza y las hadas madrinas también están metidas en todos esos berenjenales, Dios mío.
Sí, esto sin lugar a dudas es la punta del iceberg. Todavía hay que seguirle rascando porque esto es tan solo el inicio.
Tráfico de armas, huachicol, ¿y qué más me dijiste?
Tráfico de armas, huachicol y de droga.
¿Qué tal, eh? Qué bonito. Bueno, pues ahí tiene la historia en lo que ha terminado. Cintia.
Pues, doctor, un juez desestimó el caso en Georgia por presunta interferencia electoral contra el presidente Donald Trump y otras personas después de que el fiscal que asumió el caso dijo que no seguirá adelante con los cargos. Además, en otras cosas, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que su país autorizó por tiempo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas para operaciones logísticas, transporte de equipo y personal técnico estadounidense. Y además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó también una moción de emergencia para frenar un fallo federal que podría obligar a retirar a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington el próximo 11 de diciembre.
Con este ataque del día de hoy que ya nos referías, pues va a decir, no solamente no las retiro, sino que tienen que ir armadas. Y una señal muy clara para Venezuela, esto que ha pactado efectivamente Abinader, el presidente de la República Dominicana. Toda la región lo resienta. Haz una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Ayer platicábamos con la viuda de Cauduro, directora de la Casa Estudio, Rafael Cauduro, y nos dio a conocer esta situación verdaderamente preocupante del deterioro de los murales, una parte del mural, los 7 crímenes mayores del maestro Cauduro, ubicado en la Suprema Corte de Justicia. Me enlazo ahora con el secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, José Hernández Hernández. Secretario, buenas noches.
A sus órdenes, doctor. Buenas noches.
Pues le ruego que
de este lado un radioescucha suyo desde hace buenos años.
Le agradezco mucho que lo haga. Cuéntele a la audiencia qué ocurrió con los murales.
Pues mire, en particular el mural que usted ha referido, ¿no? Y solamente en una parte, que es el Tzompantli. Y pues con motivo de la marcha que tuvimos el pasado 15 de noviembre, pues fue afectado una parte, y esa afectación fue básicamente en la planta baja del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una ventana ahí, rompieron un cristal y pues introdujeron algún objeto, se entiende que fue un tubo, un palo por ahí, y dañaron una parte de ese parte del mural llamado Tzompantli. Pero fue por fuera y desde fuera no se puede advertir que haya una intencionalidad de afectar específicamente al mural, sino que dañaron el cristal y esa fue la razón que dañó esa parte.
¿Hay una videograbación de eso?
Mire, no le puedo asegurar que la cámara que está en la parte de las escalinatas haya captado el daño particularmente. Por el lado exterior sí las hay, y esa es una evidencia que ya se aportó dentro de la carpeta de investigación que se aperturó con motivo de la denuncia y la querella que se aperturó con motivo de estos hechos el pasado 16 de noviembre.
Entonces, desde una ventana metió en un tubo y ahí dañaron el zompantle.
Exacto.
¿Cuántos cráneos resultaron afectados, secretario?
Mire, no sabría decirle, creo que fueron como 4. No tengo la precisión porque el INVAL vino al otro día. Nosotros lo que hicimos fue acordonar de inmediato la parte interior donde cayeron partes así de los cráneos, algunos cráneos, alguna parte de la placa que está ahí, y el día 16 de noviembre que se iniciaron con las investigaciones, se tomaron las evidencias. Posteriormente vino personal del Instituto Nacional de Bellas Artes y recabó el material que se desprendió de la placa y lo tiene resguardado actualmente el INVAL para la restauración o la curaduría según corresponda, de acuerdo a la expertise de ellas.
Ya. ¿Y cuándo podrá estar, digamos, o cuál es la evaluación de podrá estar plenamente restaurado, secretario?
Mire, los expertos del INVAL nos dijeron que en 20 días aproximadamente nos van a rendir el informe y el dictamen correspondiente a la carpeta de investigación y también para efectos del seguro. Y hasta ese momento tendremos ya la opinión experta del instituto para saber cuál va a ser la línea a seguir, ¿no? De inicio ellos tienen el resguardo de los cráneos que se desprendieron y unas porciones de la placa que también se rompió y estaba en el piso, ¿no?
Pero ellos deben ser por lo menos 8 a juzgar por la imagen que nos remitieron. Vea usted ahí si nos puede ver en pantalla. Deben ser 8. Pero bueno, seguiremos puntualmente este asunto. Yo decía que si alguien no ha visto los murales de Cauduro en la Suprema Corte, tiene una cita pendiente, secretario.
Exactamente. Y están abiertos los espacios de los murales, como siempre lo han estado, no solo el de Cauduro, sino todos los demás que están al interior de la corte y que tienen un valor histórico, cultural. Y lo que estamos valorando desde acá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que una vez que se tenga pues los resultados del INVAL, nosotros estableceremos la comunicación con el estudio Rafael Cauduro para efectos de hacerle de su conocimiento el daño ocasionado, las medidas que va a tomar el propio INVAL para la restauración, y seguramente estaremos visitándoles y comunicándoles el resultado que nos entreguen. Pues pero efectivamente está abierta ahí toda el área de murales.
Atento estamos a cómo evolucionan los dos expedientes. Le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
A sus órdenes, doctor.
Que le vaya muy bien. El secretario general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, hoy conversando con usted. Y bueno, pues seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, Rixi Moncada podría convertirse en la segunda mujer presidenta de Honduras. Catalina Pineda nos tiene los detalles. Adelante.
Honduras podría vivir un nuevo
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.
capítulo histórico este 30 de noviembre. Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación, se perfila como posible sucesora de Xiomara Castro, lo que marcaría una continuidad inédita del liderazgo femenino en el país. Sin embargo, expertas advierten que esta presencia femenina en la presidencia no ha significado avances reales en igualdad de género ni en la lucha contra la violencia machista. Honduras registró en 2024 la tasa más alta de feminicidios de América Latina y el Caribe, según la CEPAL, y acumula más de 7.700 muertes violentas de mujeres desde 2005. La activista Jessica Sánchez señala que los derechos de las mujeres siguen siendo limitados pese a algunos logros como la ley Casa Refugio. Denuncia además un parlamento patriarcal y poca representación femenina.
Tenemos un Congreso también bastante patriarcal, ¿no? Y bastante machista, que no quiere que las mujeres entren en política.
Sánchez concluye que se requieren medidas concretas y voluntad política para transformar los avances simbólicos en cambios reales.
Bueno, pues ahí lo tiene. Hoy dio a conocer el INEGI los indicadores de la industria minerometalúrgica. Avanza 2% en el anual, buen dato. También dio a conocer datos sobre la empresa, los servicios de exportación, la IMEX famoso. Tenemos un decrecimiento del personal ocupado del 2%, horas trabajadas 1.8 abajo y las remuneraciones medias reales 4.2. En el caso de la encuesta de ocupación y empleo, ya le daba a conocer. Trabajamos 61.300.000 personas en este país. La tasa de informalidad laboral, les decía, es muy alta. O sea, estamos hablando del 55% de la población. La subocupación está en 7.2% y la desocupación, que subió en el margen, pero subió 2.9%. Así es que son, pues, los datos que da a conocer el día de hoy el INEGI. Cintia.
Pues doctor, en más información internacional, una mujer de Massachusetts que estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, permanece bajo custodia de ICE 2 semanas después de ser arrestadas. Y es que Bruna Ferreira se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa de turista desde 1999, pero era beneficiaria de DACA y estaba esperando una tarjeta verde cuando fue detenida.
O sea, en las mejores familias ocurren estas cosas.
Siempre hay un pariente, ¿no?
Siempre hay un pariente. Pariente, y dice, bueno, ¿y ahora este de quién es pariente? Pues de la vocera, señor presidente. ¿Qué más tenemos?
Además, un incendio arrasó varios departamentos en Hong Kong, dejó al momento 44
muertos.
Impresionante, sí,
¿no?
Sí, muy fuerte, doctor. Desafortunadamente, conforme pasó el día, los fallecidos fueron incrementando hasta llegar a 44, más de 80 heridos y cientos de desaparecidos. Y aún se desconoce la causa del incendio de inmediato, pero hay 3 detenidos. Y Rusia también advirtió de que no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz. Además, confirman condena de 1 año de prisión para Nicolás Sarkozy por financiamiento ilícito. Y el expresidente de Francia podría cumplir la condena estando en casa y con una tobillera de localización.
Bueno, pues así está el asunto. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches al auditorio. Precisamente se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la desaparición de 2 agentes de investigación de esa dependencia, que se encuentran precisamente como no localizados desde el día de ayer, cuando realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco. Se informó que los elementos de la SSPC se dirigían el día martes hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, el cual, según trascendido en algunas fotografías, se trataría de un vehículo Nissan Versa de color gris. Y bueno, en el trayecto este vehículo perdió comunicación y la base perdió comunicación con ellos, y al dar seguimiento de la ruta que llevaban, el personal federal localizó su vehículo abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes, que se encuentra al norte del municipio de Zapopan, a unos 4 kilómetros ya de llegar a la capital de Jalisco, Guadalajara. La instancia de seguridad federal detalló que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional a fin de hallar a los elementos no localizados de la SSPC, velando en todo momento por su integridad y seguridad. Es la información que tenemos, doctor Curcio, a la espera pues de que haya nueva información, ojalá que sea en sentido positivo.
Gracias, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20 horas con 39 minutos. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a ti, al auditorio.
¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntame.
Pues mira, es el tema del campo, particularmente el tema del agua. Y yo lo que reflexiono es que no le bastó a este gobierno, digamos al gobierno de Morena en sus 7 años, no le bastó abandonar al campo, quitarle los programas de agricultura por contrato, haberle quitado los programas de apoyo a la producción y además terminar con la financiera rural, que es el financiamiento, y Senasica, que es la institución encargada de vigilar la sanidad y la inocuidad. No le bastó eso como para atraer la ocurrencia de modificar las leyes en materia de aguas, en donde primero hay que reconocer, Leonardo, que sí hay un problema de agua en el país, no hay duda. Somos un país semiárido. Somos un país donde además hay que reconocer que la dotación de agua potable en el mundo es fija, pero la población crece. Entonces, claro que cada vez tenemos menos disponibilidad por persona. Y también es un hecho que el 70% del agua en México, pero sí también en muchos países, se consume en el campo, por lo que hay que trabajar en ello. Pero de ahí a concluir que prohibir, cancelar la transmisión de derechos de agua cuando vendas o heredes un terreno, y que ya solamente podrías vender el terreno y no así los derechos de agua, pues es un absurdo, porque un terreno que no tenga agua, Leonardo, pues vale cero. Como también una industria que hoy, por ejemplo, tuviera un pozo de agua y que esa industria, esa fábrica mañana se vendiera, y se vendiera ya sin los derechos de agua, pues esa industria vale cero. Y por eso, en parte, estas manifestaciones que estamos viendo ahora, pues tan fuertes, tan contundentes del sector agropecuario, que a mi juicio, Leonardo, incluso se había tardado, porque repito, ya les habían quitado programas, apoyos, financiamiento y seguridad. Ah, pero ahora sí se juntó el agua y la caída de los precios de los granos. Entonces, esta ley no tiene forma de prosperar, porque lo que pondría en riesgo es, la estabilidad del país, incendiar el campo y al final del día, pues seguir contribuyendo con una producción menor. Entonces, es ridícula, no funciona, sobre todo esa parte de la prohibición de la transmisión de los derechos de agua, Leonardo.
Ahí tenemos un problema. Oye, te quería preguntar, tú de agricultura entiendes muchísimo. Veo que México está importando como nunca granos y tú podrías decir, bueno, pues es parte efectivamente de una lógica económica. Se supone que la política agraria de este gobierno era no importar granos y estamos importando más, en este caso maíz concretamente, que desde el 1993, Enrique. Entonces parece una cosa como contraintuitiva, ¿no? Dicen que quieren conseguir un objetivo y parece que lo que ocurre es lo contrario.
Bueno, porque son más fuertes en el discurso que que los diagnósticos y las políticas. Ahora imagínate a esto que tú señalas de aumentos de los granos. Ahora imagínate en este mundo de la producción donde tú ya no tengas la certeza de que vas a contar con el agua para producir. Ya no es un tema nada más de precios bajos en el mundo. No sabes si vas a tener o no agua, ¿sí? Es ridículo. Entonces, sí, somos un país que hemos venido perdiendo, seguridad alimentaria, autosuficiencia, en el sentido de que siempre, de acuerdo a la FAO, señala que los países tenemos que andar produciendo algo así como el 75% de nuestros propios alimentos. No en todo se puede, pero ese debiera ser, la meta a alcanzar. Y México ha venido perdiendo, y en los últimos años cada vez producimos menos de los alimentos que nosotros necesitamos como población. Y repito, en este caso, además lo digo en un contexto, en un gobierno del huachicol, donde hemos visto de lo que son capaces, en un gobierno de la barredora, yo ya quiero ver algunos gobernantes comprando terrenos a cero pesos, luego dotándose el agua que era tuya y enriqueciéndose, que para algunos de ellos es lo suyo. Eso es lo que les gusta.
Eso es lo que les gusta y de paso, bueno, acaban haciendo a la sobrina Miss Universo. Pero bueno, ese es otro tema, mi querido Enrique. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo, Leonardo.
Gracias. Bueno, seguimos con la información. Hoy leía un texto de Sergio Aguayo muy revelador, que en algún momento debería revisar quién toma las decisiones. Igual que lo que decía Enrique, o sea, buena parte de las políticas se deben evaluar a la luz de los resultados. Nos decían que iban a hacer una política de incremento de la productividad, de la producción de granos, y lo que hemos hecho es importar más que nunca. igual que con el petróleo, vamos a ser más soberanos, va a ver qué vamos a producir y refinar más petróleo, y nos está yendo, pero pues por la calle de la amargura. Pero esta idea de la guerra cultural, hoy le escribe muy bien Aguayo, nos cuenta ¿se acuerda que hubo un certamen? ¿Cómo se llamó, Cintia? De las canciones Canta por México, México canta, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues el primer lugar lo ganó, supongo que tú ya lo viste y te encantó el video, una canción que se llama Quiero Soñar, así, súper almibarada, como le gusta a este gobierno, propaganda. La colgaron de YouTube, dice Aguayo, el 21 de septiembre. El video se observa un joven cantante, pelo corto, bien peinado, ataviado con un elegante traje charro, acompañado de un mariachi que se desplaza por el escenario. Y bueno, pues dice, quiero soñar con un México en paz. México es bonito, México es encantador. Dice, esta ha tenido 17,927 vistas. Hay otro, Peso Pluma, que creo que trajeron aquí a la capital de la República, uh-huh. ¿No? Cantó ahí en el sí. Zócalo. El primer video, en este caso, desplazan, se llama El Belicón, desplazan efectivamente en un video, en un terreno arbolado, van rodeados de una media docena de sicarios encapuchados, fuertemente armados. Nos enteramos que El Belicón usa ropa deportiva de diseñador, que sus muchachos cargan bazucas y kalashnikov, y ese video, ¿sabes cuántas vistas tiene?
¿Cuántas, doctor?
345 millones. Así es que, como dice Aguayo, pues ahí están efectivamente las cifras de la guerra cultural. El gobierno puede buscar una propaganda almibarada y decir, vamos a buscar este cambio. Tienes una realidad social increíble. En su momento invitaron a Peso Pluma hasta el Zócalo. Alguna autocrítica tendrían que hacer de todo eso. Pero ahí está lo que la gente consume, es eso. No podemos evitarlo. Y bueno, pues me enlazo ahora con Javier López Casarín. Es el alcalde de Álvaro Obregón. El día de hoy estaba previsto el lanzamiento de un satélite. Javier, alcalde, ¿cómo estás?
Hola, doctor. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Cuéntanos, ¿en qué va el asunto?
Pues estamos muy contentos porque nuestro proyecto, este lanzamiento del satélite MXAO1, que es una gran noticia de mucho orgullo, porque somos la única alcaldía ciudad que tiene un proyecto de esta naturaleza en todo el continente americano y de los pocos que lo tienen a nivel mundial. Y como todo lo que tiene que ver con el espacio, pues es delicado. No es algo fácil, no es algo sencillo, pues el día de hoy, a escasos 14 minutos del lanzamiento de puesta en órbita, se decidió suspender. Estamos yendo al espacio con SpaceX y con la empresa ExoLaunch. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que invita a diferentes proyectos para que se sumen, y esto es, digamos, un transporte, en vez de ser privado para un usuario, pues de repente resulta que somos muchos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se hace muy accesible el acceso al espacio. Lo que antes se puede haber pensado para ciertas potencias económicas o tecnológicas, pues hoy esta democratización del espacio en búsqueda a través de diferentes empresas, pues permite que proyectos como el nuestro sean una realidad. Entonces, ¿qué sucedió en concreto en la mañana? En la medida en la que estaba haciendo la carga del combustible, se dispararon las alertas, y esto por seguridad, como tú sabes, todo en este tema siempre la seguridad es primero. Decidieron suspender el lanzamiento para revisar que no hubiera habido una burbuja de aire, y esto nos detiene, y la fecha es para el día viernes a las 10 de la mañana con 18 minutos, hora de California, que es el punto de despegue, que es la base aérea de Vandenberg. Y pues bueno, pues ahora para el día viernes estaremos todos más contentos porque nuestro proyecto pues estará alcanzando la órbita para la cual fue pensado.
Oye, pues te sentirás contento porque en estos días parte de los trabajos que has desarrollado en tu, digamos, vida profesional previa como diputado y también como impulsor de la innovación van efectivamente fructificando, ¿no? Veo, por ejemplo, ahora que México tendrá su supercomputadora Coatlicue, y recuerdo cuando tuve la ocasión de visitar contigo, te voy a mandar las fotos para que te acuerdes, la supercomputadora allá en Barcelona, todo ese vínculo con todo ese grupo que ahora va a ayudar a México a tener la Coatlicue, pues está fructificando. Supongo que te sentirás contento de eso, Javier.
Hombre, estoy feliz porque esta acción del Supercomputing Center del doctor Mateo Valero con un gran amigo, pues eran hace muchos años, y recordarás efectivamente que coincidimos por allá en Barcelona y fuimos a ver la relevancia de tener un desarrollo como lo que es el Supercomputing Center.
Entrevistamos, ¿te acuerdas?, al propio Mateo y a Ulises Cortés, ¿no? Un mexicano distinguidísimo que lleva muchos años allá.
Por su especialista, experto en inteligencia artificial, y que, bueno, cuando sale la noticia de que ahora va a haber una y un proyecto de esta dimensión en nuestro país, pues es una gran noticia. Hay una reflexión profunda que todo esto te lleva, y es ir construyendo esta independencia, esta soberanía digital que nuestro país va a tener que subirse a esta ruta, donde si somos la economía número 14 del mundo, pues tenemos que ir invirtiendo en tecnología, en ciencia y, por supuesto, en innovación. Mm. Es una apuesta en la que nunca te vas a equivocar.
No. Oye, recuerdo que al salir ahí de la oficina de Valero hay una cabeza olmeca, ¿no? Tiene un gran cariño por este país.
Tiene un gran cariño. De hecho, él contaba las veces que había venido a México. De hecho, cuando me tocó ser diputado presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo invitamos a dar una plática a la Cámara de Diputados justamente del impacto de la inteligencia artificial y lo que teníamos que armar en ese entonces del marco jurídico, y señalaba ese día que era el viaje número 100 que hacía a México. Y efectivamente ahí en las oficinas que tiene el Supercomputing Center, que es un espacio físicamente muy atractivo, si te acordarás, porque también era una capilla. Sí. Y pues bueno, hablaba de ese cariño que le tiene nuestro país.
Te voy a mandar las fotos, parecía ahí formaba una de Dan Brown, ¿no? Una famosísima. ¿Sí? Pero oye, qué bueno que se vaya efectivamente cosechando todo eso. También hace unos días platicaba con el secretario de Economía, me decía que el STS, que tú también trabajaste en ese proyecto de Japón, de Tokio, viene a México ahora. Es decir, va madurando todo esto y en este país la cultura de la innovación va abriéndose con problemas, pero va abriéndose paso, Javier.
Así es, creo que la tecnología, la ciencia y sobre todo la innovación, pues una de las características esenciales es que el camino nunca es fácil, está lleno de obstáculos, como lo acabamos de ver el día de hoy. Si fuera fácil, todo mundo lo haría. Y efectivamente, pues también me dio mucho gusto ver que el STS Forum, este espacio potente de reflexión que nace en Japón, donde en aquellos momentos quien fue el primer ministro Shinzo Abe presentó la estrategia de hidrógeno de Japón. Y pues bueno, hoy este espacio ha cobrado una relevancia importante. Recuerdo aquel año en el que con la embajadora Melba Pría fuimos a firmar con Koji Omi para que el STS lo trajéramos a México, y fue presentarle los argumentos y decirle por qué tenía que hacerlo en México, por qué una plataforma basada principalmente en Oriente y hacia una filosofía distinta a lo que nosotros teníamos, se tendría que venir a México. Entonces, claro que estoy contento de ver que estos proyectos van tomando madurez. Oye, y por supuesto que va a ser una gran noticia.
Y regreso, un minuto nos queda. ¿El satélite cuál va a ser su propósito?
El satélite que nosotros estamos poniendo en órbita es el MXAO1 y su objetivo es la observación de la Tierra. Es decir, a través de la cámara multiespectral que tiene, podremos tomar imágenes, es decir, datos, procesarlos para generar información que nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto a movilidad, protección civil, actualización de atlas de riesgo, observación para el rescate de las barrancas, el agua, los microecosistemas que tenemos en cada una de ellas. En fin, ahora sí que será un espacio de trabajo. El acceso va a ser gratuito. Está basado en el clúster universitario de alto nivel, ahí está anclado. El centro de monitoreo y análisis está en Santa Fe. Y pues bueno, lo que estamos poniendo en marcha es el claro ejemplo, ejercicio de lo que fue el premio Nobel de Economía 2025, donde estamos poniendo en marcha el concepto de la triple hélice y pues de esto de la creatividad disruptiva.
Yeah. Muy bien, pues Javier, muchas gracias. El viernes platicamos a ver cómo fue.
Será un placer poder hablar contigo y con todo tu auditorio para transmitirles este que va a ser un orgullo de nuestro país.
Y ahí están. Bueno, pues gracias, Javier López Casarín. Ahí está el tema del satélite. Recordaba esto de la Coatlicue hace años. Valero vino, además ha sido galardonado con el Águila Azteca. Su vínculo con México, con distintas universidades, es de larga data y me alegro que fructifique ahora en este trabajo para tener la supercomputadora Coatlicue. Lo que abre la supercomputadora es pues la posibilidad de tener capacidad de cómputo para hacer pues simulaciones, pensar en gemelos digital, en fin, lo que uno puede imaginar, capacidad de cómputo instalada, y espero que tenga mucho éxito. Veo también que Hacienda presentó la estrategia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de inclusión financiera. La idea es que para el 2030 el 83% de la población tenga al menos un producto financiero y el 50% de las empresas tengan financiamiento al menos en una ocasión. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy el INE actualiza el sistema de estadísticas que reúne más de 30 años de información electoral. Son 150 millones de resultados electorales los que el INE está concentrando y en los cuales pues se puede observar cuáles zonas sí son las más participativas, cuáles no en materia de comicios. Esto ya está actualizado con la elección presidencial de 2024 y también con la elección del Poder Judicial. Y bueno, este sistema queda abierto a partir de este momento y bueno, también se puede conocer la situación sociodemográfica de las personas que están votando. El consejero Uquibe Espadas pues indicó que este tipo de herramientas permiten obviamente conocer al electorado. Es el reporte, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la entrevista que hoy publicó el Universal de Batiza, el presidente del Tribunal Electoral, diciendo hay que separar la elección de los jueces, a ver si este es un primer punto de lucidez en esta estructura, esta coalición que hoy nos gobierna y no juntan todos los procesos electorales y tenemos ahí un masacote tremendo. Pero en fin, ahí queda el tema. Nos vamos, cuídate, Cintia, perdón. Sandra está del otro lado.
Linda noche para todos, doctor.
Sandra, tú también cuídate. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.